Nacional por el espacio Consenso Ixchihualasto. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenido a la radio pública.
El agradecido soy yo, Ariel, un gusto estar con vos y en la radio pública en especial.
Bueno, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo se ven en la performance para el próximo domingo, Marcelo?
Nosotros somos muy optimistas de un escenario de tercios, fundamentalmente porque advertimos que nuestra principal adversidad, que era la poca instalación y conocimiento cuando arrancó este proceso electoral a mediados de julio, hemos podido, bueno, lograr una instalación y ese conocimiento a partir de recurrir a lo básico de la política, que es la palabra, que es decir algo, que es comprometerse con cuestiones que creo que se están debatiendo, a pesar que los candidatos de los otros espacios políticos no quieren debatir, pero que la sociedad quiere escuchar para tener un horizonte, para tener certeza. Y creo que son dos grandes núcleos. El primero, el punto de vista de la deficiencia institucional y la crisis republicana que padece la Argentina, y San Juan en particular, y que ha quedado manifiesto con una serie de presentaciones que hemos hecho, donde pareciera que para algunos funcionarios la ley es dual, se aplica a los ciudadanos, pero no se aplica a los funcionarios públicos. Esto lo hemos visto en el caso del Tribunal de Cuentas y a ese miembro no permanente que Enrique Conti hacía campaña política a pesar de la incompatibilidad constitucional que tiene en este cargo con la actividad política partidaria y electoral. Ha ocurrido en la Universidad Nacional de San Juan cuando el rector y la vicerrectora han permitido que se utilice un predio de la universidad para un mitin electoral del Frente de Todos, a pesar de que el estatuto universitario expresamente lo prohíbe, que tiene su origen allá en la reforma del de 18, de evitar que la libertad de pensamiento sea afectada introduciendo al ámbito universitario las campañas políticas. De puerta para adentro, la universidad tiene una vida política muy rica, pero desde el ámbito universitario, no de los partidos políticos. Y la tercera cuestión, esto que ha ocurrido con el diputado Cornejo, que recurre al plagio para tener una actividad legislativa. Creo que en todo eso hay un hilo conductor y es que, bueno, hay un fuerte desprecio a la ley de los que están en el poder y en el pensamiento de que la anomia es fundamentalmente lo que explica gran parte de la decadencia argentina. Y el otro aspecto, el otro núcleo electoral que nosotros tenemos mucha confianza que nos va a permitir llegar al Congreso, es un sector de la sociedad muy grande, de clase media y clase baja, muy golpeado en los últimos 10 años económicos, en especial del 2018 a la fecha, y que han perdido su trabajo, han visto caer su nivel de vida, han visto cómo la educación, la salud, la seguridad se han deteriorado y que no encuentran un lugar, no encuentran una esperanza para poder seguir adelante. Y ven en Consenso Ixchihualasto, a partir de nuestra instalación, nuestro conocimiento, como una alternativa para no votar a quienes consideran responsables de su situación, Juntos por el Cambio y Frente a Todos.
Bueno, a ver, digamos, sé, Marcelo, que sos como bastante fuerte en tus palabras, digamos, ¿no? Como con ciertos golpes de efecto ahí, ¿no? El eslogan de el fuerte desprecio de quienes gobiernan a la ley parece una exageración. Digo, está bien que vos no estés de acuerdo con que haya una presentación de candidatos en la universidad. Quizás lo que tendría que haber sucedido en la universidad es que se propicie justamente el debate, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso,
Por otro
totalmente.
lado, lo de Cornejo con el tema del plagio, de la ley, qué sé yo. Digo, hay un montón de leyes que se redactan y que se escriben teniendo en cuenta otras leyes precedentes, que se toman otras cosas de otras provincias que pueden servir como laburo para laburar otras cosas en realidades diferentes. Digamos, la verdad que no conozco bien cuál es el plan. No, no lo veo tan tremendo al tema del plagio de la ley. Digo, no por eso tenemos que decir que hay un desprecio por la ley. Y por otro lado, digamos, lo que está pasando con las leyes y con la justicia argentina, con el tema de Macri, que no se presenta a declarar, que está haciendo lo que se le canta con ese tema, que envió armas a Bolivia para apoyar un golpe militar, digamos, eso es desprecio por la ley, Marcelo. Eso es desprecio por la ley. Parece una exageración que vos digas que hay desprecio por la ley, por estas tres cosas que acabás de citar.
Vamos por parte. Primero, comparto con vos que la universidad tendría que haber convocado a un debate de candidato. Es una asignatura pendiente de hace muchísimos años, porque en San Juan la democracia pierde calidad institucional cuando llega una campaña electoral y los candidatos se niegan mayoritariamente a someterse a la consideración de la ciudadanía en un debate público para que el ciudadano, el elector, sepa qué diagnóstico hacen del país, de la provincia, cuáles son sus propuestas
Sí.
para arreglar los problemas del país y la provincia, y fundamentalmente saber las
Totalmente.
diferencias
No lo
y el
hemos
talante.
conseguido. No lo
No
hemos
se ha
conseguido. A
conseguido
eso no lo hemos conseguido. De
y la
todas
universidad
formas.
hubiese sido fundamental que hubiese convocado un debate porque creo que ahí no se podía negar nadie.
Totalmente. Pero
Ahora,
además, un debate en serio, digamos, si el
un
debate va a
debate en
tener
serio.
el, si, si, el de, si el debate va a tener el formato que tiene TN, es un debate que a mí no me sirve. Eso es
No,
una
no, no, por supuesto,
porquería.
estamos hablando de un debate que permita al ciudadano conocer y no llevarse como conclusión el griterío,
Claro,
la
claro.
descalificación. Estamos hablando que la universidad está en condiciones de hacer ese debate de calidad que contribuya al diálogo y a la conversación pública. Con respecto al tema del plagio, para mí sí un tema grave, porque el plagio es una deshonestidad intelectual. Estos proyectos, que eran copio y pego y lo presento como propio, tendrían que haber el autor dicho el origen del mismo, como se hace en toda la
Sí,
legislatura. Porque es cierto
sí.
aquello de que todas las cosas están inventadas y tal vez lo que hay que hacer es aplicarlo a la realidad institucional, social, política, económica de San Juan. Ahora, vos no podés aparentar decir esto es mi obra intelectual. Porque, a ver, zafa de una sanción civil o penal, porque en el ámbito público, en el ámbito de la legislatura, no existe una norma positiva que sancione el plagio. Pero es sí una inconducta, es una falta de ética, porque la deshonestidad siempre es una falta de ética pública, y que si uno dice por qué la sociedad está tan alejada de la política y de los políticos, bueno, acá está el tema, porque te mienten. Entonces, cuando la gente te dice los políticos son todos unos mentirosos, y generaliza, lamentablemente hay muchos justos que pagan por pecadores. Entonces, el mismo sistema tiene que ir autodepurándose. Lo más grave que pueda ocurrir en la legislatura provincial es que la legislatura lo tome como si fuera una anécdota y se valide el plagio, la copia dentro del ámbito legislativo. Acá lo único que se está pidiendo es honestidad intelectual y una ética pública que está claro que hay un candidato que es diputado, no la tiene. Porque si esto hubiese ocurrido en una sociedad sólidamente democrática, este señor tendría que haber presentado solito su renuncia como diputado.
¿Vos
Porque la
pensás que
sociedad no se
no,
lo hubiese
vos
admitido.
pensás que no estamos en una sociedad sólidamente democrática?
Bueno, yo creo que el 14 podemos dar una sorpresa y la sociedad castigue ese tipo de práctica. Porque la democracia es un sistema de ensayo y error. El hecho que no lo haya hecho en el pasado no significa que este 14 de noviembre no lo haga. Creo que la sociedad en este sentido, fundamentalmente el voto opositor, tiene un dilema moral. O valida esto y termina en una lógica perversa de que para ganar al frente de todo voto un corrupto, cuando el anticá identifica al kirchnerismo como una agrupación corrupta y recurso a un deshonesto intelectual para ganar la elección. Me parece que hay un tema muy interesante que habrá que analizar después que se abran las urnas y se vea el resultado electoral. Y con respecto, creo que el otro tema de la universidad.
Sí, no, el otro tema
¿Cuál
era
era?
lo que la evasión o la elusión de Macri a la
Ah,
justicia.
lo de la. Bueno, nosotros en su oportunidad. A ver, vamos con la lógica que ha pasado en San Juan y lo aplicamos con el caso de Macri. Mira, no hay incumplimiento de la Constitución, de la ley o sometimiento a la justicia buena o humana según quien la cumpla. Fíjate que Cornejo tiene en San Juan hace 3, 4 meses una denuncia penal en la justicia provincial por una presunta estafa por quedarse con plata de candidatos del PRO y que no le rindió cuenta. Y no se ha presentado a la justicia. Tampoco el fiscal lo llama a que rinda cuenta, lo cual y tenemos un problema también institucional. Cuando Macri no quiere presentarse a la justicia, si vos lo defendés porque sos macrista, bueno, estás incurriendo el mismo pecado que crees ver en el kirchnerismo. Entonces acá no hay incumplimientos buenos y malos según quien lo cumpla. Hay incumplimientos malos y hay que denunciar que sea malo. Cuando vos decís que yo exagero en este tema de la dualidad legal, yo se me viene a la mente un librito que se llama Un país al margen de la ley de Carlos Nino, que yo sugiero y recomiendo a todo el que hace política leerlo, porque ahí está científicamente plasmado en las causas y el origen de nuestra decadencia. El creer que no cumplir con la ley te reditúa un beneficio personal, sabiendo que eso significa un fracaso social. La anomia, eso se llama anomia. Argentina es un país, y ese libro fue escrito saliendo de la dictadura militar, y un librito que explica por qué Argentina es una sociedad que vive permanentemente en crisis económicas, sociales y políticas, porque tenemos un afecto hacia la anomia que es autodestructivo. Entonces, si cada uno cumple dentro del ámbito legal...
¿Tienen los empresarios de este país un afecto hacia la anomia?
También,
que,
por supuesto,
que todo el tiempo quieren
social.
Bueno, entonces, digo... mirá,
el
Marcelo,
que
digo, la generalización,
fiscales para evadir impuestos,
la generalización que hace que nos sintamos que somos una mierda, no es una cosa que me interese. No es una cosa que me interese discursivamente. No me gusta, digamos, no me gusta pensar que soy una mierda, porque soy una persona que paga sus impuestos, que soy honesto intelectualmente, que puedo llevar adelante una discusión, que hago todo lo que tengo que hacer, que creo que hago las cosas bien, y somos muchos, somos millones en este país que somos así.
Sí, por supuesto, obviamente. Ahora, ¿cómo vos pasás de lo público a lo privado si no planteas un debate que esa ética que vos mencionás y ese apego a la ley no proviene de la gente que tiene el poder? Entonces,
eso también es una construcción. Cuando vos me hablás de... El kirchnerismo corrupto, de los anti-K que están en contra de la corrupción del kirchnerismo, eso
y
es una
obran parecido.
Eso es una, esa es una construcción,
hay una lógica perversa.
Esa es una construcción de los medios de comunicación referido al movimiento nacional y popular.
Bueno,
y me gustaría saber qué opinás con respecto a eso.
No, bueno, yo creo que lo que vos decís es opinable también, porque hay causas judiciales donde con semiplena prueba casos de corrupción muy concretos.
¿Qué es semiplena prueba? ¿Está condenada Cristina? ¿Está condenada Cristina de alguna de las ciento y pico de causas que tiene?
Son los autos de procesamiento. Cuando una persona está procesada, desde el punto de vista legal y constitucional, el principio de inocencia cede y hay un principio...
Marcelo, pero vos como abogado desconocés...
Vos como abogado desconocés que muchas de esas causas
fueron inventadas por un medio de comunicación y llevadas a la justicia y a partir de ahí...
Mira, yo te cuento un ejemplo de San Juan. Acá, cuando Devido estaba detenido, sacó una carta en contra de José Luis Gioja y generó un escándalo, de modo tal, por la obra pública nacional en la provincia de San Juan, que se tuvo que armar una comisión de investigadores en la legislatura. ¿Te acordás?
Sí.
Bueno, eso tuvo dos dictámenes. Para el bloque oficialista estaba todo pipí cucú. Para el bloque opositor de Juntos por el Cambio, que solamente pudo investigar una obra financiada por la Nación, que es la Ruta 150, encontraron que habían coima de 45 millones de dólares. Ese informe fue presentado por Juntos por el Cambio el día 31 de diciembre del año 2017. ¿Vos te enteraste?
No.
Bueno, nadie se enteró. Yo sí me enteré. Junto con Diego Seguí. Logramos conseguir, nos costó muchísimo, ese dictamen de más de 700 páginas, y a través de Margarita Stolbizer lo presentamos al juzgado de Bonadío. Eso es parte de la investigación de las obras públicas que se investigan de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién tiene que decir si eso es o no es corrupción? La justicia.
Una justicia amañada
Esa es mi opinión.
Tenemos jueces puestos a dedo en la Corte Suprema de Justicia.
Gente
que está con cargos vitalicios que nadie los elige,
bueno,
y que está en connivencia.
Pero Ariel, entonces, Marcelo, a ver... La Constitución para... No, Ariel, estás confundiendo a la audiencia.
No.
Pero déjame un segundo.
Pero espera, Marcelo, ¿qué opinás sobre el lawfare?
Es un invento del kirchnerismo.
Es un invento del kirchnerismo, claro. Lo inventó el kirchnerismo y lo desparramó por todo el planeta.
Bueno, es mi opinión de que es un invento, porque no creo que el lawfare se haya aplicado cuando es muy evidente un proceso de enriquecimiento de fundamentalmente la familia Kirchner, que no lo puede explicar en 30, 40 años solamente de
y la plata pública. Está enterrada en el sur.
No, la plata está en Otesur, en Los Sauces, está en varios emprendimientos inmobiliarios que no pueden ser justificados. Esas causas judiciales de Otesur y de Los Sauces, que Cristina pretende voltear, que como hizo con el memorándum de Irán, que fue un escándalo, porque por primera vez en la historia judicial argentina una causa es volteada cuando está para juicio oral y público sin poder someterla a ese proceso.
Porque no hay, porque el fiscal no encuentra motivos para llevarla, para elevarla a juicio oral.
La sentencia de juicio, no, es que la causa estaba a juicio. Eso lo tenía que haber hecho una sentencia después de haber escuchado a los testigos, haber incorporado las pruebas, y llega a la conclusión la Cámara que está de juicio, y bueno, dirá, es inocente, es culpable, ya veremos. Pero nunca en esa instancia de juicio oral y público se sobresea una persona sin haber transitado el proceso judicial. Eso es tan grave como lo que hizo Macri de no querer presentarse a la justicia por el tema del espionaje a los familiares de Lara Juan. Por eso te digo, no hay cosas buenas y cosas malas según de quién venga. El incumplimiento de la ley, la violación de la ley siempre es mala.
No, es evidente, digamos, es evidente que se mide con una doble vara cuando el incumplimiento de la ley se da de un lado y cuando el incumplimiento de la ley se da del otro.
Esto es defiendo a Macri. Vos sí defendés a Cristina cuando están en una situación muy parecida. Por eso yo te digo, el tema es salir de esa grieta que te lleva a justificar todo si está de tu vereda y no justificar lo otro si está en la vereda enfrente.
Situación parecida a la de situación parecida a la de Macri y Cristina, no están en una situación parecida para nada. Cristina ha sido demonizada por los medios de comunicación y por la justicia de este país y por la oposición de este país y por el poder real de este país, cosa que no le sucede a Macri, ¿eh? No están en igualdad de condiciones.
Yo creo que esa es una opinión tuya y yo te la respeto, pero no la comparto.
Bueno, está bien. Bueno, vos porque no crees en el lawfare.
No creo en el lawfare.
Vos porque no crees en el lawfare que se ha cargado un montón de gobiernos en toda Latinoamérica, ¿no?
No, yo creo yo creo que eso es inclusive una teoría conspirativa que no la comparto.
Que no existe. Que
no,
según
no
vos no existe.
Yo creo que las razones de los fracasos de muchos gobiernos populares tenían otro tipo de explicación y no vienen por el lawfare. Yo te puedo defender el gobierno de Alfonsín y no creo que fue por el lawfare, fue por una situación
de Bolivia,
de un contexto.
¿Y lo de Bolivia?
Bueno, en Bolivia es distinto. Ahí hubo una situación cuando se lo saca a Morales, complicada, porque bueno, hubo Morales intentó quedarse, la forma que reaccionó la oposición fue horrible.
¿Cómo que intentó quedarse? Ganó las elecciones, luego ha sido comprobado que ganó en buena ley esas elecciones.
Ariel,
hubo un golpe de Estado.
Ariel, vamos a los hechos. Él había perdido.
Esos son los hechos, los que yo te estoy dando.
Y el otro hecho es que ante el hecho consumado de Morales de quedarse, la reacción de la oposición fue horrible porque hicieron algo que no estaba institucionalmente aceptado.
Sí, reprimieron y mataron gente con armas que se mandaron desde la Argentina. Bueno, eso hicieron. Eso hizo la oposición.
Eso hizo la oposición. Yo no voy a defender, tendría que llamar a alguien de Juntos por el Cambio que defienda el tema. Ese tema de las armas a Bolivia, yo no lo voy a decir.
Hay integrantes de tu frente que han hecho marchas en la Plaza 25 de Mayo defendiendo el golpe de Estado de Bolivia.
En San Juan. Bueno, habla bien de una sociedad movilizada. Yo esas cosas no le he visto acá.
Son integrantes de tu frente.
Hay muchas movilizaciones por la crisis económica y social institucional en San Juan. Ahora, que lleguemos a hacer una movilización por lo de Bolivia en la provincia de San Juan sería, ya sea a favor o en contra de Morales, sería muy bueno, porque si hay algo que caracteriza a la provincia de San Juan, y esperemos que las campañas electorales permita ir tomando más participación social de los fenómenos nacionales e internacionales. Yo veo una sociedad muy en este sentido, que a veces la calma del mar preanuncia algunas tormentas. Yo creo que el domingo 14 va a haber un resultado electoral muy categórico va a perder el frente todo, y creo que en la provincia lo que va a ocurrir es que va a haber un voto mayoritariamente opositor. Se discutirá qué tipo de oposición necesita San Juan, tanto en el Congreso como en la provincia de San Juan, y estamos frente al final de una época que nos permite a nosotros, lo que creemos en la democracia republicana, discutir desde ese lugar un país mejor al que tenemos.
Marcelo, ¿y vos qué estás ahí con el tema de los números, de cómo, de cómo vienen ustedes para el próximo domingo, cómo viene la oposición, cómo vienen estos tres frentes que están? Bueno, la izquierda está muy cerca de Consenso y Chigualasto también, digo. ¿Qué porcentaje de diferencia necesita Chigualasto, Consenso y Chigualasto para meter un diputado? Digo, ¿es probable que haya un diputado por cada una de las fuerzas? ¿Cuál tendría que ser el resultado?
Sí, yo creo que ese es el escenario al que vamos, y fundamentalmente porque esta campaña, a diferencia de las PASO, hemos logrado un conocimiento y una instalación que permite a un enorme electorado sanjuanino, superior al 9% que logramos en las PASO, optar por una alternativa que es realmente republicana y que creo que desde el punto de vista de la crisis económica y social no respondemos a quienes han ocasionado esta crisis desde hace 10 años, y en especial del 18 a la fecha, donde la debacle económica es muy acentuada. Cuando Fernández asume la presidencia, el salario promedio medido en dólares de los trabajadores registrados era $1.100, hoy está en 400. No hay gobierno que pueda dar una elección con ese escenario. Y hay mucha gente de sectores medio y bajo que tiene muy presente que también la debacle económica la padeció en el anterior gobierno, y no se olvida. Por eso es que Consenso y Chigualasto es una oposición en San Juan disruptiva, novedosa, y que puede ser en este sentido catalizador del enojo y de la preocupación de vastos sectores sanjuaninos
Está
que están
bien.
preocupados por la República y por la economía.
Marcelo, pero digamos, ¿cuál tendría que ser, digo, esto para tratar
Duplicando,
de
tendríamos que
comprender,
duplicar.
para tratar de comprender los números, digamos, ¿no? ¿Cuál
Tendríamos
tendría?
que duplicar las PASO.
O sea, tendrían que llegar a 18.
Entre 18 y 20.
Entre 18 y 20. ¿Para salir segundos o saliendo
No,
terceros
tercero.
Saliendo terceros pueden
Y
meter
que,
un?
claro, esto es muy importante porque acá no se vota senadores, por lo tanto el voto útil no tiene ningún sentido, que tendrían senadores, porque el que gana, aunque sea con un voto, se lleva dos senadores y el que pierde se lleva uno. En materia de diputados, como el sistema es proporcional, cabe la gran posibilidad que en San Juan, después de muchísimo, muchísimo tiempo, una tercera fuerza rompa este esquema que nos gobierna hace 20 años y que creo que está agotado. Está agotado porque se terminó la época de las vacas gordas. Acá hay un nivel de crisis económica y social, hay mucha pobreza, hay mucha desesperación, y los dos frentes que han monopolizado la política de San Juan en estos 20 años están absolutamente agotados. Tan agotados están que Juntos por el Cambio, como no tiene nada que decir, tiene que traer referentes nacionales para que hablen por ello. Y está tan agotado el frente todo que su campaña se ha reducido. Yo sé que a vos no te gusta mi reduccionismo en algunas cuestiones o frases impactantes, pero ha reducido su campaña a llevar la Copa América a los departamentos y a prenderle la vela a un santo para que Messi venga a jugar acá al Estadio Bicentenario el 16 de noviembre. En cambio, nosotros decimos cosas. La gente puede o no estar de acuerdo, pero decimos cosas. Para nosotros esta campaña ha sido muchas, muchas cosas que hemos dicho, muchas palabras, hemos hablado muchísimo y nos deja muy satisfechos. Veremos el 14 cómo responde la sociedad a este ofrecimiento electoral que nosotros estamos haciendo.
Bueno, la apuesta es fuertísima, digamos, duplicar, o sea, 9 puntos en la provincia de San Juan son 30.000 votos.
35.000 sacamos en las PASO.
Sí, pero digo, duplicar
Sí,
es
tendríamos
eso,
que
¿no?
duplicar, poner
30 y pico mil.
35, 40 más. Pero ¿nosotros en qué confiamos? Somos el frente menos conocido. Nosotros hicimos la campaña 40 días, con un nivel de conocimiento muy bajo. La gente no sabía qué era Consenso y Chigualasto.
Sí, bueno, pero vos
No
estás en
conocía lo
política
que...
hace un montón de años. A vos la gente te conoce un montón, Marcelo.
Un círculo muy reducido. Yo me he dado cuenta que saliendo de las cuatro... A medida que vos salís de las cuatro avenidas, la gente no me conocía, y bueno, he logrado una instalación, creo, con mucho esfuerzo, visitando la provincia, los departamentos, los asentamientos, y creo que eso puede dar mucho fruto este domingo.
Bueno, hablaremos el domingo. Ahí vemos, ahí vemos.
Dale.
Marcelo, te agradezco mucho el contacto,
Ariel,
¿eh?
un abrazo y un fuerte saludo a la audiencia.
Adiós, hasta luego. Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional por Consenso Ixchihualasto. Una interesante charla.